Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cordial bienvenida. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que Dios le bendiga junto a sus seres amados.
Habíamos visto lo que decía Daniel en relación a este día de la expiación, tan asociado el capítulo 8 con el santuario, porque los términos, las relaciones, los sucesos están íntimamente relacionados con el santuario y puntualmente con el día de la expiación. Pero como nosotros estamos abordando la temática del día de expiación escatológico, o sea, de los últimos instantes de este mundo, los últimos eventos, tenemos que recurrir al capítulo 9, donde Daniel, en el capítulo 9, comienza a orar a Dios porque se desespera por lo que está viendo, lo que está sucediendo. Y estoy pensando que cualquiera de nosotros, si toma bien en serio esta situación, también nos debería desesperar, porque estamos llegando al tiempo del fin, o sea, en que se acaba todo.
Y
¿cómo está nuestra vida y nuestra relación con Dios?
Exactamente, con lo que se le había dado a conocer también no era como para quedarse tranquilo, ¿eh? Entonces, imagínate ahí cuando por ejemplo, cuando en el capítulo 8, de versículo 13 dice: entonces oí al santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Aquí, cuando habla de esta visión, está abarcando todo el tiempo que corresponde desde Medo Persia, Grecia, Roma, en fin, todo eso está dentro de esa visión. Entonces, ¿hasta cuándo durará esto? ¿Cómo podemos saber cuándo termina esto? Ese era lo que habíamos dicho anteriormente también. Ahora, cuando se da la solución a esto, y le dice que era hasta 2300 tardes y mañanas, dijimos que esto no servía de nada, esa información, puesto que no teníamos un punto de partida. Por eso que tenemos que recurrir al capítulo 9. Ahora, recordemos que esto de los capítulos y los versículos fue puesto para el mejor estudio. Cuando Daniel escribió esto, no escribió por capítulos y versículos. No escribió un capítulo primero, después el otro capítulo. Era todo seguido. Así que cuando nosotros hablamos del capítulo 9, se le había dado la información aquí. ¿Desde cuándo? Entonces, ahí en el capítulo 9, verso 24 en adelante, dice claramente Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Y aquí viene un dato importantísimo. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas. Bueno, cuando aquí se nos habla que de las 70 semanas están determinadas o cortadas. Si nosotros, para poder cortar algo, tiene que ser de algo que tenga mayor longitud. No podemos cortar 70 centímetros de una tela que tenga 50.
Es difícil.
Entonces, en este caso tendría que ser, cuando habla de que 70 semanas están determinadas o cortadas, tiene que ser de una profecía que sea más amplia, de un periodo de tiempo más amplio.
Mire, y si tú recuerdas el capítulo 8, los últimos dos versículos son bien importantes introducirlos aquí para entender este concepto, porque dice: la visión de las tardes y la mañana está referida a Daniel 8:14.
Correcto.
El ángel está explicando, le dice que se ha referido, es verdadera, y tú guardas la visión porque es para muchos días.
Pero que queda Daniel, muy adelante.
Claro, muy adelante. O sea, Daniel, por eso que cuando escucha esto, Daniel dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey. O sea, había estado con licencia, vamos a decirlo así, usando un término moderno, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Claro, es una visión que traspasa su conocimiento. Imagínense, son 2300 años desde el punto de partida. ¿Dónde la vamos a entender? Pero nosotros la tenemos ya, vamos a decirlo así, su cumplimiento en la historia, así que no es difícil. entenderla ahora e interpretarla. Pero claro, importante es lo que digo, 70 semanas, ¿no es cierto?, están determinadas, están sacadas de esta gran profecía
de los 2300 además, días. Tenemos que considerar que esta es una de la profecía que tiene mayor longitud, la de los 2300 tardes y mañanas, 2300 días. Entonces, ahí nosotros partimos, ya tenemos un punto de partida, porque en el verso 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, ahí comienza la profecía, desde ese momento. Y recordemos que hubieron tres decretos para restaurar y edificar Jerusalén. El último de los decretos, el que se cumplió, el que fue más completo, fue el de Artajerjes en el año 457. Entonces, desde ahí en adelante era donde partía esta profecía. Las dos profecías, la de los 2300 días y la de las 70 semanas, tienen un comienzo en común. Parten en el mismo año, y nosotros vemos que al estudiar esta profecía vemos cómo el Mesías, en esta profecía se da lo que acontece con el Mesías, cuando comienza su ministerio, cuando es crucificado, en fin. Esta profecía calza exactamente en lo que nosotros podemos comprobar en la historia.
Claro, por eso que algunos podrían perfectamente decir, bueno, y si yo coloco otra fecha, no llego al año final de la profecía. Pero resulta que cuando uno coloca el acontecimiento de la última semana, porque recuerda tú que decía 70 semanas, o sea, 490 años están determinados, están sacados de esta profecía. Pero a las últimas semanas, ¿no es cierto? Y a la mitad de la semana, dice puntualmente, el Mesías será sacrificado, se producirá, ¿no es cierto?, la crucifixión de Cristo. Y cuando tú miras, 69 semanas fueron determinadas justamente para Israel. La última semana, que es el 27 después de Cristo, Jesús es bautizado, entra en la actividad salvífica, digamos, directamente con sus discípulos. El año 31, según entendemos, según la profecía, Cristo es crucificado. ¿Y dónde termina la 70 semana? El año 34, con el apedreamiento de Esteban, ¿no es cierto? Se termina la opción como pueblo, ¿no es cierto?, de allí en adelante iban a ser otros los que iban a llevar el Evangelio adelante.
Ahora, fíjate, es interesante notar aquí en el verso 27, por ejemplo, dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
O sea, volvemos al santuario.
Exactamente, el sacrificio y la ofrenda. Y fíjate, cuando dice esto, es interesante que nosotros vemos que en las Sagradas Escrituras se nos dice que el momento cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Uh-huh. Recordemos que ahí era donde se llevaba todo a efecto, todo esto de los sacrificios. Entonces, al romperse esto, ya no había más necesidad de sacrificio. Ya con eso quedaba abolido los sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es suficiente. No tenemos necesidad de hacer sacrificio nosotros, de sacrificar corderos. De allí en adelante ya no hay necesidad de más corderos, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado. Y eso, como digo, es un sacrificio perfecto, completo. No hay absolutamente nada que agregar a él. Entonces, ahí nosotros vemos que parte esta profecía, y vemos cómo el cumplimiento se produce en forma exacta, ahora cada sí, detalle.
Ahora, si uno mira 457 y le agrega los 2300 años, cuidado con la inclusión, porque no se incluye, sino se duplican los años. 457, 2300, vamos a llegar justamente al año 1844, donde según la profecía, y según lo que hemos estudiado allí en el santuario, se inicia el principio del juicio investigador en el cielo. Y Dios en este momento está en un proceso del juicio investigador. ¿Y eso qué significa? Si nosotros vamos al santuario, estamos casi en el instante en que Cristo termine su proceso de juicio en el investigador. Correcto. Y salga al lugar santísimo, y eso suena.
Ahora tenemos que aclarar algo que hemos dicho en oportunidad pasada, que ¿por qué se necesita un juicio investigador antes? Porque cuando Cristo venga, Cristo no va a venir a juzgar. Cristo no va a venir a juzgar. Cristo va a venir a hacer efectivo el juicio ya. Porque recordemos que la Biblia nos habla claramente que cuando Cristo venga, dice que va a separar las ovejas de los cabritos, el trigo de la cizaña, en fin, se producirá esa separación. Y si hay una separación, quiere decir que ya hemos sido juzgados, ya el Señor sabe quién es el que se salva y quién es el que se pierde. Entonces, por ese motivo se necesitaba un juicio investigador, y eso es lo que se está realizando, y luego viene el juicio ejecutivo.
Bueno, qué lindo que la Biblia nos deja claro estos conceptos de este 2300 días, que no son días, sino proféticamente son años, porque recuerdas tú, si comienza el año 457, hay 490 años que están determinados para Israel, por lo tanto ya nos está indicando que efectivamente los 2300 días se ratifican como 2300 años, que han sido cortados, que han sido asignados, según Daniel 9:24. Lo invitamos para que usted lea con tranquilidad, quizás busque un comentario bíblico acerca de esta profecía y se va a encontrar con la maravillosa experiencia que Cristo está pronto a regresar. Bendiciones, nos encontramos en una nueva audición.
Recuerde, Dios nos ha dejado en su sagrada palabra todo lo que nosotros necesitamos conocer y saber. Y es bueno que la Biblia ocupe el lugar que corresponde en nuestra vida diaria. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.